COPE Euskadi.
Estar informado.
Consternado estoy, ¿eh? Estoy consternado. ¿Qué tal? Buenos días. 12 y 20, miércoles 25. ¿Y ahora qué? ¿Qué te cuento yo ahora después de cómo ha discurrido la mañana? Mira que me caía a mí bien esta mujer, ¿eh? Joder, si al menos hubieran sido cremas Shiseido, que son más caras, pero encima es que eran de las de Olay. Están bien, ¿eh? Pero... bueno... ala, nosotros a lo nuestro. Me he quedado roto, ¿eh? Me he quedado roto, la verdad. Me he quedado roto, no tengo ganas de... Oye, ayer saltó un... saltó una noticia que nosotros sí que comentamos, pero que no ha tenido excesiva repercusión. Que por otro lado era esperada, desde la semana pasada, el abandono también de la mesa del diálogo social por parte del sindicato UGT. Es que la mesa del diálogo social, pues ya nació coja, porque los sindicatos nacionalistas no quisieron formar parte de ella, con Gobierno Vasco y con FEBASC. Pero UGT y Comisiones decidieron que sí, que estaban allí porque se supone que era un instrumento para mejorar la salud del trabajo y para vigilar el bienestar de los trabajadores, he dicho así en Román Paladino. Bueno, pues Comisiones Obreras la semana pasada, el viernes creo que fue, y ayer UGT. Y los dos sindicatos han puesto encima de la mesa el mismo argumento. La deslealtad por parte del gobierno vasco a la hora de firmar ese acuerdo con FEBASC hace unos días. A mí me ha llamado la atención que ninguno de los dos haya protestado por el contenido del acuerdo, sino por la deslealtad de haberlo hecho sin ello. Hombre, las formas son importantes y en política más. Pero no se supone que los sindicatos están para velar por el bienestar de la salud de los trabajadores, de la salud laboral, de que el curro funcione, de que haya mucho y de que se nos pague y de que los jóvenes y las mujeres curren y que los empresarios no abusen de los trabajadores. Bueno, pues, ¿qué tiene de malo un acuerdo que va a generar 100.000 oportunidades laborales de aquí a 2020? ¿Qué tiene de malo desde el punto de vista laboral para que unos sindicatos no lo critiquen? ¿Qué tiene de malo un acuerdo que lo que intenta es mejorar el empleo juvenil y la orientación laboral, la formación profesional, la calidad del empleo y la activación de la mujer en el mercado laboral? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo apoyar un acuerdo que lo que busca es mejorar el empleo necesario de aquí a 2020, 70.000 empleos nuevos y 30.000 para reemplazar jubilaciones en este periodo? Porque contra esto no han criticado, ¿eh? Ni UGT ni Comisiones, por lo menos no lo han hecho hasta ahora en voz alta. Lo que no les ha gustado es no aparecer en la foto de ese acuerdo. Y por eso se marchan de la mesa del diálogo social. Hay mucho postureo todavía, ¿eh?, en esto de los sindicatos, ¿eh? Ayer hablaba yo con un jubilado que el lunes se había vuelto a manifestar por las calles de Bilbao. Y me decía, en tono muy majo, ¿eh?, ¿no te fastidia que la semana pasada me llaman del sindicato, no voy a decir cuál, para darnos su apoyo y preguntarnos a ver si necesitamos algo? Claro, ahora que han visto que somos capaces de movilizar a más gente que ellos, quieren arrimar el asco a su sardina. Bueno, y es que es verdad. Y en esto de nuevo los sindicatos lo que han buscado es una foto en la que no han salido.
COPE Euskadi.
Bueno, 24 a las 12, Cristina, Eloisa Santiago, buenos días.
Por favor, ¿eh?
No, es
por
que se me ha metido el nombre ahí. Creo que voy a llamar a todo el mundo Cristina esta mañana.
Bueno, qué capítulo, ¿eh? Qué pues, capítulo sí. De la...
Es que ¿qué cuentas hoy después de esto?
De la política hemos vivido esta mañana, porque yo me despertaba hoy, lo decía antes en la redacción, con todavía esta mañana muy, porque yo madrugo mucho, a primera hora unas declaraciones de Cifuentes diciendo que no dimitía, que tenía un programa que cumplir, un proyecto y tal y cual. Y mira tú por dónde. En fin, es que todos tenemos un pasado.
Todos. Bueno, yo robé unos corchitos para pescar en San Juan de Luz cuando era muy pequeño, pero mis padres me hicieron ir a la tienda a devolverlos.
Ya, es increíble, bueno, todo cómo han ido sucediendo las cosas en todo esto. Pero... Bueno, estaba escuchando también esta mañana al portavoz del gobierno, a Josu Erkoreka, y claro, ha tenido que hablar sobre este triste episodio de nuestra historia política, y me ha hecho gracia porque, bueno, ya ves, los políticos tienen siempre que ser muy correctos, ¿no? Y ha dicho, bueno, pues un episodio como este, dice, hace perder mucha credibilidad. Coño, ante la opinión pública y la ciudadanía. Hombre, pues sí, la verdad es que esa, además la imagen, ¿no? O sea, la imagen...
Sí, yo he pasado vergüenza, ¿eh?
No es el hecho ajena, que ya es de por sí, sino verte en esa imagen, bueno, ahí está.
A ver, ¿qué tenemos nosotros? De momento no tenemos ningún chorizo en vídeo, ¿no? De ninguno de los nuestros.
No, de momento no. Estamos atentos al Congreso de los Diputados, porque comienza hoy la tramitación de presupuestos con el debate y votación de enmiendas a la totalidad. Presupuestos generales del Estado, ¿eh? Estamos hablando de esas cuentas que ha preparado Rajoy con esa cantidad tan atractiva para Euskadi, que ahí estamos, a ver si no. El PNV, que es el que tiene esos 5 diputados que necesita Rajoy, bueno, pues ha puesto esa condición del 155 en Cataluña, y ahora, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, lo último en este aspecto es que, bueno, sí, desde luego que Rajoy tiene garantizado que va a pasar este trámite, el de las enmiendas a la autoridad, porque el PNV se lo va a permitir, luego pasa al siguiente, y hoy lo último es que ahora el PNV lo que pone sobre la mesa de esa negociación es una subida generalizada de las pensiones en España, ¿eh? Ah. Algo que, bueno, pues haría que con esto quizá acallaría un poquito a Albert Rivera,
claro,
porque ya no es solamente una medida de algo que pueda beneficiar solo a Euskadi, y también a esos pensionistas a los que hacías referencia, que se están movilizando, y además en el País Vasco, muy cerquita de Sabin Etxea, todos los lunes. Entonces, bueno, pues con esto es lo que se dice, se habla, se comenta, ¿eh? Vamos a separarlo de lo que es información en sí. Hoy Erkoreka, el portavoz del gobierno vasco, le han preguntado, pero claro, él dice, yo soy gobierno, no soy partido, y aquí el que negocia es el partido. Por lo tanto, dice, desconozco si esto está sobre la mesa, pero bueno, dice, podría estar como cualquier
como
otra cosa.
Claro.
Entonces, bueno, pues veremos lo que pasa. Es una negociación intensa, ¿eh?
Se está haciendo larga esta.
La de estos presupuestos, sí. Y bueno, en Vizcaya tenemos pleno de control hoy al diputado general, a Unai Rementeria, que ha comparecido pues para responder algunas cosas. Por ejemplo, le preguntaban sobre lucha contra el fraude fiscal, que es otra forma de robar como cifuentes, ¿no? O sea, cada uno en la medida de sus posibilidades, pues también. Y entonces lo que ha dicho es que recibió 263 denuncias de ciudadanos, sabes que podemos denunciar, igual que han denunciado hoy, han mandado la foto,
que
¿no?
Oye, fulanito de tal creo que se la está llevando parda.
Pues se recibieron 263 denuncias sobre posibles casos de fraude fiscal. Se han comprobado de esos 52, o sea que 200 y pico les parecía
que no había motivos,
y con esto se han recuperado 2,2 millones de euros.
Bueno, pues es un dinerito, ¿eh?
Bueno, también le han preguntado hoy, en este caso a la diputada de Acción Social, sobre qué va a hacer para reducir los tiempos de espera de las personas mayores que están esperando una plaza en una residencia, ¿no? Ha dicho que se van a incrementar en más de 400 las plazas residenciales, lo ha dicho Isabel Sánchez Robles, pero cree, o dice, o asegura que ahora mismo hay infraestructuras suficiente para atender la demanda presente y futura de la población mayor.
Bueno,
esto es una frase para enmarcar,
pero,
porque
sí, no sé si
de cara al futuro, bueno, pues sí. Esa es la respuesta que ha dado, porque bueno, según Javier Ruiz del Partido Popular, entre 2013 y 2017, para que nos hagamos una idea, en Vizcaya esa lista de esperas se ha incrementado en un 58%, es que cada vez somos más.
Es que somos más, efectivamente.
Somos más y vamos a ser.
Y las familias más reducidas, y los hijos muchas veces no pueden atender a los padres, y ahí se complica todo mucho.
Así es. Bueno, y luego, rápidamente contar que en Bilbao se celebra esta tarde el primer acto público que convoca el Foro Bilbao por la Paz y la Convivencia. Es un foro que preside el alcalde Juan Mari Aburto y que ya rápido en cultura que comienza Noites de Fado, una nueva edición en la sala de Beca.
Bueno, muy, es será muy bonito, sí señor. Sí. Bueno, pues sí, todo lo que vaya ocurriendo, lo vamos a ir contando aquí y luego ya con calma a partir de las 2:20.
Muy bien. Ah,
buena,
agur,
buena mañana.
Agur.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, miércoles 25 de abril, repaso a la actualidad también en clave deportiva. Roberto Arrillaga, buenos días.
Hola Santi, muy buenas.
Bueno, ¿qué nos dejan las últimas horas en el mundo del deporte?
Pedazo de victoria ayer de Baskonia. En un partidazo en el que jugó muy bien Baskonia, las cosas como son. O sea, el Fenerbahce es un equipazo, pero te hace estar al mejor nivel, ¿no? Y Baskonia los tuvo. Y bueno, pues hombre, las cosas están 2-1, sigue siendo muy favorito el equipo otomano, pero ya ha habido una espita que se ha roto aquí, ¿no? O sea, que ahora mismo Baskonia ya ha ganado. Incluso podríamos decir que en la serie de los tres partidos ha ido creciendo, ¿no? Que el primer partido comenzó bastante fácil, comenzó muy fácil para Fenerbahce, acabó con un Baskonia un poco reaccionando. El segundo partido estuvo Baskonia prácticamente en todo el partido y en el tercero ya ha conseguido el sorpaso, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el cuarto, que es mañana a las 9. Un encuentro en el que, evidentemente, pues bueno, pues también podemos decir que Fenerbahce podía jugar un poco con esos partidos, porque tenía tres por delante para ganar uno, y es muy difícil que tú le puedas ganar los tres seguidos.
Bueno,
pero bueno, hay que ir poco a poco. Claro. En el deporte esto nunca lo sabes, ¿no? Incluso en las casas de apuestas, pues ya daban un poquito de favoritismo al propio Baskonia, ¿no?
Bueno.
Por jugar en casa. Así que ayer, victoria. Y vamos a esperar el cuarto a ver qué pasa. Y de momento, sin mayor novedades, en lo deportivo. En lo deportivo me refiero a que no hay lesiones, nada. Así que, bueno, bonito enfrentamiento de verdad y mucha alegría para los aficionados, porque se está viendo un gran baloncesto.
Bueno.
Lo demás, pues tenemos el fin de semana, que tenemos el derbi, ya sabes,
¿sí?
El Atleti y la Sociedad, pues hoy descansa, por ejemplo, los de Ciganda, el jueves y el viernes van a entrenarse a puerta abierta en Lezama, o sea que van a intentar abrir un poquito el equipo a la gente. Aduriz sigue arrastrando molestias musculares. En la Real Sociedad, ayer descanso, hoy ha empezado a preparar lo que va a ser, como me dice Mauri, a conciencia, el amistoso frente al Athletic. Y bueno, pues Xavi Prieto es el que está lesionado. Incluso, bueno, parece que igual Moya, el portero que vino al Atlético de Madrid, ¿recuerdas? Pues igual puede estar en la convocatoria. Bueno, ya veremos. El Eibar entrena en Nachaval, pues sin mayor novedad. Y el Deportivo Alavés, exactamente igual. O sea, sin mayor novedad, vuelve hoy a los entrenamientos. Si exceptuamos ese movimiento de internacionalización que está intentando el Deportivo Alavés. Primero ya sabes que compró llegó a un acuerdo para gestionar el Rudes de la segunda división croata, después con el Hércules de la primera división de Finlandia. Y hoy se ha hecho ya oficial, para los próximos 3 años se van a hacer cargo de la gestión económica y deportiva de un club que tiene bastante solera en Francia, que es el Sochaux, que suena así un poco así, pero Sochaux, se dice así.
Sí, vale, menos mal que lo hemos pronunciado con un toque francés.
Se escribe Sochaux, ¿vale? Para que... Sochaux. Supongo que será Sochaux. Cambiará ahí la primera de la segunda S, pero bueno.
Porque esto en andaluz sería Chocho.
Tal cual, Santi, tal cual, las cosas como son, es la gracieta que hacemos aquí además. Bueno, está ahora en la segunda división francesa, venido a menos, con bastantes problemas económicos, bueno, y Baskonia a la vez, el grupo va a entrar ahí, a gestionar eso. Yo me pregunto qué recibe a cambio, porque él sí que va a dar la gestión y la forma de trabajo.
Sabiendo que está detrás de esto, como
claro,
tú lo sabes,
claro,
Robert.
Claro, pero no me lo aclaran, Santi, ese es el problema, no me lo aclaran. O sea que yo creo que, aparte de tener el control del mercado francés y de lo que vaya produciendo ese equipo, que seguro que tiene categorías inferiores muy interesantes, etcétera, algo más habrá ahí, ¿no? Alguna cuestión, porque el club no va a ser como en los dos casos del Deportivo Alavés, sino que sigue teniendo accionariado de, de otra persona, pero estos entran directamente a gestionar. Bueno, pues esto es un movimiento que me parece bastante novedoso y me parece que es una venta de servicios que le puede reportar más prestigio y probablemente dinero y seguro que jugadores.
Sí, sí.
Para de un lado o de otro, bien si salen buenos para que vengan al Deportivo Alavés o si tienes algunos prometedores en el Deportivo Alavés para que vayan a jugar.
Para que vayan allí, claro.
Exacto. O sea, que,
bueno, pues nada, oye, desde luego, estando la mente pensante que está detrás del Baskonia, seguro que nada, o sea, que algo bueno esconde esto.
Sí, sí, vamos, que aquí gratis no es nada.
Ahí estamos. Roberto, que tengas buena mañana.
Igualmente, adiós.
Hasta luego. Bueno, lo meteorológico, ese empeoramiento del que hablábamos ayer ha llegado. Los cielos desde primera hora de la mañana, como os contábamos, presentan mucha más nubosidad, sobre todo en la vertiente cantábrica, en el interior algún clarito se ha dejado ver, y la situación durante las próximas horas no va a acarrear grandes cambios. Lo que nos resta de jornada, vamos, olvídate, si estás ahí en Guetaria, de tomarte un besuguito a la plancha disfrutando del sol en una terraza, porque no vas a poder hacerlo, por lo menos hoy. Igual en el interior, en alguna zona del interior, en el Valle de Álava, pues igual sí que hay algún claro grande que te permite tomarte un riojita en una terraza, pero desde luego en la costa las nubes parece que se quedan, ¿eh? Aemet Euskadi, Íñigo Caballero, buenos días.
Buenos días y felicidades a los Marcos en su día.
San Marco, estoy haciendo yo memoria, no conozco ninguno.
San Marcos.
Paso palabra. Bueno, o sea, es la fiesta de las opillas.
Efectivamente, ¿eh? Y los padrinos, que si todavía no lo han hecho, que se acuerden de la opilla.
Ay, señor, pues mira, pues si no me lo llegas a decir, si me hubiera ido el santo al cielo. Pues señor, es San Marcos, opillas, en Rentería, fiesta grande.
Sí, bueno. Y el refrán también nos acompaña hoy.
¿Qué nos dice?
De San Jorge, el lunes a San Marcos, arregla tu tejado.
O sea, porque después ya andas fastidiado.
Claro, porque que lo tienes arreglado porque está lloviendo. O sea, Marcos, rey de los charcos.
Oye, pues la ha clavado de nuevo, ¿eh? Porque lunes y martes, bueno, bien, pero ya hoy, bueno, pues vuelta a la lluvia. No muy intensa, pero lluvia.
Vamos a seguir en las próximas horas con un pequeño sirimiri. Habrá una mejoría transitoria por la tarde, a mediodía tarde, y ya por la noche vuelven a caer las precipitaciones, en todo caso de naturaleza débil sobre nosotros. Para la jornada de mañana iremos de menos a más, amaneceremos con cielos cubiertos, un poquito de chirimiri si acaso en la parte más oriental del litoral, donde siempre, pero ya a lo largo de la jornada se irán quedando los cielos despejados mañana.
O sea que mañana sí que vamos de nuevo un poquito hacia mejor por la tarde.
Sí, bueno. Mejoría que no se prevé que dure demasiado.
Ah, no.
Vale. Y el viernes, pues también. Ya el fin de semana, pues mejor no hablemos, porque la verdad es que no pinta demasiado halagüeño.
Pues nada, no me ahogues más este día de San Marcos.
Hombre,
que ya
solo
está suficiente.
Te puedo decir que San Prudencio, meón.
Sí, esa es una tradición en Álava, chico. San Prudencio, meón.
Y no suele fallar.
Y no suele fallar, efectivamente. Bueno, pues nada, a sacar de nuevo los paraguas del armario, el que lo había guardado. Que tengas buen miércoles, Íñigo. Gracias.
Igualmente.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 38 minutos, ese ratito que aprovechamos para hacer memoria, recordar a las víctimas del terrorismo, en una jornada en la que sigue ese juicio en la Audiencia Nacional, en el que está presente Covite, y con Covite nuestra buena amiga María Jiménez, que me manda ahora un WhatsApp y me dice que precisamente está ahora mismo haciendo uso de la palabra, el abogado de la Asociación de Víctimas de Covite, y que por lo tanto que le disculpemos porque hoy no nos puede atender desde la Audiencia Nacional. Eso no quita que hagamos memoria y que recordemos qué sucedió tal día como hoy, un 25 de abril. Un 25 de abril de 1986, ETA llevaba a cabo uno de sus atentados más salvajes en Madrid, un brutal atentado en el cruce de las calles Juan Bravo y Príncipe de Vergara, que acabó con la vida de 5 guardias civiles. Pusieron un coche bomba que estalló cuando un Land Rover de la Benemérita pasaba a su lado. El explosivo fue accionado mediante un mando a distancia por lo que los autores materiales del atentado se encontraban a no más de 200 metros. Murieron en este atentado Juan José Catón Vázquez, Juan Carlos González Rentero, Alberto Alonso Gómez, Vicente Javier Domínguez González y Juan Mateo Pulido. Además de los 5 agentes muertos, otros 4 guardias civiles resultaron gravemente heridos. También varias personas que pasaban por allí resultaron con heridas de diferente consideración. Todos los agentes de la Benemérita tenían menos de 30 años. Otro 25 de abril, pero de 1988, ETA asesinaba en Bilbao al teniente de farmacia Juan Bautista Castellanos Martín cuando salía del garaje de su casa para dirigirse al gobierno militar de la capital vizcaína. 2 terroristas le cerraron el paso y le dispararon 3 tiros en el corazón, en la nuca y en el brazo izquierdo. Juan Bautista Castellanos tenía 56 años, era de Cáceres, estaba casado y tenía en aquel entonces 2 hijas de 27 y 26 años. También un 25 de abril de 1987, ETA atacaba la Casa del Pueblo de Portugalete con cócteles Molotov. A Félix Peña Mazagatos, uno de los cócteles Molotov lanzados al interior de la sede, le explotó justo en los pies, prendiéndole fuego en la ropa. A consecuencia de estas quemaduras, fallecía un 5 de mayo del 87. El atentado fue cometido por un grupo de terroristas callejeros autodenominados Mendecu. Estaba soltero, Félix Mazagatos, trabajaba en la Naval de Sestao y estaba afiliado al sindicato UGT. Y también un 25 de abril del 87, María Teresa Torrano, Francia, resultaba gravemente herida en este ataque con cócteles Molotov en la casa cuartel de Portugalete. Fallecía 3 días después a consecuencia de este ataque. Tenía 37 años y 2 hijos de 13 y 11 años.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, 11:42 minutos, miércoles 25 de abril. Sabes que también en Twitter, en @copeuskadi, te vamos contando lo más destacado de la jornada. Mira, nos vamos a ir ahora a un establecimiento de Donostiarra. No es Gucci, no es Cartier, no es Louis Vuitton, pero en él compra lo más granado del mundo mundial. Y no lo digo en broma, ¿eh? Hace unos años este establecimiento nos sorprendió con la visita de uno de los grandes de la música, como fue Bruce Springsteen. Hace también un par de años la realeza británica se acercaba al establecimiento para vestir a un recién nacido. Y en esta ocasión, de nuevo, los duques de Cambridge han querido que la primera fotografía en la que se vea su tercer hijo se luzca una prenda de una tienda donostiarra. Se trata de Irulea, en la parte vieja de San Sebastián. Ayago Villar, buenos días.
Hola, buenos días, Santi.
Oye, cariño, esto ya es un clásico, ¿eh? Esto ya es un clásico. Sí. O sea, lo más granado del mundo mundial se acerca a Irulea, bien directa o indirectamente, ¿eh? Porque cuéntanos cómo ha sido en esta ocasión, si se sabe. ¿Cómo han llegado los duques de Kensington, o los duques de Cambridge, mejor dicho, a Irulea, en la parte vieja de San Sebastián?
Mira, Santi, esta vez, como otras muchas veces, nosotros confeccionamos, trabajamos en la tienda, pero siempre a personas anónimas. Ellos jamás se han puesto en contacto con nosotros de una manera clara. Siempre han funcionado a través de personas cercanas a ellos. Jamás se han puesto, o sea, personas anónimas, en todo momento súper discretas. Sí. Si al final nosotros estábamos enterando a dónde van destinadas nuestras prendas por los medios de comunicación muchas veces, porque muchas veces en la tienda no se presentan, no nos dicen directamente para quién es.
Claro, imagino que en esta ocasión fue así, ¿no? No sé si directamente viendo la tele de los duques al salir del hospital, o una llamada de teléfono que os dice: oye, Ayago, que de nuevo los de Cambridge lucen prenda nuestra.
Sí, exactamente así, tal cual lo dices, Santi. Claro, tal cual lo dices.
Y a partir de ese momento, Ayago, me imagino que os volvemos locos.
Sí, a partir de ese momento ya es un despliegue de medios, bueno. De todo tipo de medios, tanto radio, televisión, nacional, internacional, a nivel europeo y, bueno, a nivel internacional, vamos, sí, claro. Sí.
Oye, ¿qué prenda? En esta ocasión la prenda que se ve es la capotita, ¿no? El gorrito de la, sí, de la cabeza, que es de color hueso, precioso, sí, pero eso forma parte de un conjunto, si no me equivoco.
Sí, 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 bueno, eso forma parte de un conjunto que lleva, bueno, lleva su jersey, lleva una camisa de batista suiza, toda hecha a mano, y unos zapatitos. Y bueno, también el juego es una toquillita, la toquillita es todo el conjunto. Pero claro, en la fotografía no se aprecia si realmente lleva puesto todo el conjunto, vamos, pero claro, sí, forma parte de todo un juego.
Claro. Imagino que aunque de forma inconsciente, Ayago, seguro que habréis dicho, bueno, ¿cuándo hemos vendido ese conjunto? Hace tanto tiempo. ¿Quién pasó por aquí hace tanto tiempo? ¿Será esta? ¿Será aquella señora que preguntaba tanto? ¿Alguna elucubración de este tipo habréis hecho, no, Ayago?
Sí, claro, evidentemente, pero bueno, es que son prendas que es que en la tienda precisamente somos muy especializados en hacer todo lo que es primera puesta del bebé, todo lo que es la primera canastilla, que se llama, y entonces este tipo de prendas se hacen de manera habitual, entonces tampoco sabemos directamente quién pudo ser el contacto, que en este momento no lo sabemos, no tenemos esa información.
Claro. Oye, a raíz de pasar estas cosas, que no es la primera vez que pasa, insisto, porque ya pasó, fue con la primogénita, ¿no? Con el primer hijo de los duques de Cambridge.
No, con la segunda.
Con la segunda.
Con Charlotte.
Vale, en aquella ocasión creo que fue la niñera de los pequeños, una palentina, la que escogió el conjunto en la tienda. En esta ocasión, bueno, pues alguien habrá sido, evidentemente. Pero lo que iba a decir, ¿esto provoca un efecto copie? Es decir, ¿Irulea se llena ahora de gentes que dicen, oye, que me ha gustado el modelito de los duques de Cambridge?
Sí, es muy demandado, vamos, clarísimamente. Esta gente es muy querida en Inglaterra, ellos, vamos, los adoran. Cualquier prenda que pueda lucir, desde luego, la gente lo pide por internet, lo pide. Y luego a la gente le hace mucha ilusión venir a la tienda, comprarlo y llevárselo de regalo.
Claro. Claro. No sé si en aquella ocasión o si sucederá en esta, Ayago, desde lo que es el ducado, se manda algún tipo de tarjeta diciendo, oye, qué bonito, gracias, vemos que esto ha encantado por medio mundo, adelante. O la discreción cuando llegas a ese nivel es absoluta hasta para dar las gracias.
Es absoluta. En todo momento nos piden discreción de todo. No quieren para nada que se sepa lo que ellos compran, lo que dejan de comprar. Simplemente se sabe todo por la prensa. O sea, ellos no se decantan por nada, no dicen absoluta discreción, absoluta, que es lo que nos piden siempre, y todos nosotros tampoco podemos dar mayor información porque es que no la tenemos.
Claro.
O sea, realmente no la tenemos. Todo lo que se sabe es por lo que ha salido en prensa, por las fotografías de las diferentes revistas y demás.
Claro. Lo que sí es cierto es que Irulea es una tienda con mucha historia, desde el año 32,
sí,
¿no?
32, sí.
No sé si es la tercera generación ya de vuestra familia, sí, que está al cargo de la tienda.
Sí,
claro,
sí.
En este pico de años, ahora porque hay redes sociales y hay todo esto, pero imagino que aquí habrá comprado en Irulea lo más de todo el país.
Pues sí, se han hecho de toda la vida, es muy tradición en la tienda todo el tema de ajuares de novia, de todo el tema de sábanas, mantelerías, todo el tema de camisones, batas, todo eso, toallas, todo eso tiene la tienda de toda la vida. O sea, por supuesto, todo lo que es el tema de bebé, de primera apuesta y demás, pues sí, se ha hecho, bueno, pues para familias importantes de nuestro país.
Bueno, pues sí, es una tienda maravillosa en la que uno puede encontrar ese detalle con el que va a quedar fenomenalmente bien. Está en la calle Mayor, la que lleva la Basílica de Santa María, en la parte vieja Donostiarra. Oye, si fueran a darte las gracias Bruce Springsteen o el Príncipe Guillermo, ¿con quién te sacarías tú una foto de los dos?
Te tengo que contestar. No me hagas contestarte a eso, de verdad.
Bueno, Ayago Villar, que además es una mujer maravillosa. La familia bien, ¿verdad, Ayago?
Sí, todos estupendamente. Muchísimas gracias, Santi.
Bueno, un beso muy fuerte para todos. Gracias y enhorabuena una vez más para Irulea.
A ver si te vemos en breve por San Sebastián.
A ver si es verdad. Un abrazo, Ayago.
Un abrazo. Te he contado que no te conozco y te quiero de lejos. Y te quiero.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La sentencia del Supremo no cambia nada. Los gastos hipotecarios se pueden reclamar. Notaría, gestoría, tasación, registro de la propiedad y ahora también la comisión de apertura, que puede suponer hasta el 1% del préstamo. Llama al 900-264-100 y reclama lo que es tuyo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Menos 10, miércoles 25 de abril, con los cielos cubiertos, con las lluvias que todavía nos van a ir acompañando. Para los que necesiten una buena noticia, mañana hará mejor tiempo que hoy, ¿eh? O sea que ya nos queda poco en este miércoles 25. Oye, igual se está forrando ahora mismo a helados Häagen-Dazs la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Que le ha pasado lo que le ha pasado y ha tenido que dimitir por ese vídeo que hemos visto hoy en el que se lleva un par de cremitas. Lo digo esto porque reaccionar de esta manera, comiendo a destajo, suele ser muy habitual en personas que no saben gestionar sus sentimientos, sus estreses, sus nervios. Y el último libro de Cristina Soria puede que nos ayude un poquito a esto. No son las dietas, son los hábitos. Cristina, digo, bebé, Soria, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú crees que se estará forrando a helados?
Pues puede forrarse a lo que quiera, pero el problema no se lo quita nadie, ¿eh? Que da igual lo que se tome. Que sepa que aunque nos han enseñado mucho las películas de las penas las calmamos comiendo dulce o comiendo cosas que no nos corresponden o helados de chocolate, el problema lo tiene ahí y tiene que aprender a gestionarlo, eso está claro.
Oye, somos muy de comer de forma compulsiva, efectivamente, ¿eh? De más que lo que comemos, el cómo lo comemos.
Bueno, generalizar es complicado, pero sí que es verdad que somos una cultura que celebramos todo comiendo, con lo cual la comida es importante para todos nosotros. Yo siempre lo digo, que excepto, creo que de momento los entierros, todo lo demás lo celebramos comiendo.
Y ya llegará, ¿eh?
Llegará, porque lo copiamos todo. Pero es verdad que al final nos han enseñado inteligencia emocional, con lo cual, si a mí no me han enseñado a gestionar mis emociones y veo como ejemplo, como te decía ahora, ¿no?, en las películas, en libros, incluso en casa, que te dicen muchas veces, no, estás triste, no te preocupes, tómate un vasito de leche con Colacao, que se te va a pasar. Al final nosotros, en vez de gestionar nuestras emociones, cuando estoy estresado, cuando estoy triste, cuando estoy enfadado, lo hago a través de la comida, que me consuela en el momento, porque es verdad que a lo mejor ese azúcar, ¿no?, llega directamente a mi cerebro y en el momento me calma, pero a los 2 segundos después voy a sentirme culpable.
Hombre, la verdad es que este libro tuyo, el último, No son las dietas, son los hábitos, es un libro súper práctico, súper didáctico. A mí este tipo de libros, con esos huecos en los que uno puede ir apuntando lo que hace, lo que no hace, sin trampas, me imagino, porque...
Oye, cada uno ya con su conciencia. Se hace con la idea de que la gente no haga trampas y que sea sincera consigo misma.
Pero ese es el objetivo, ¿no? O sea, visualizar, poner una herramienta más que un libro en tus manos para que consigas, imagino, pues ese propósito que uno se marca cuando inicia un nuevo ámbito de alimentación.
Sí, porque habitualmente todos, yo creo que hemos iniciado muchas dietas o momentos de dieta porque nos hemos visto con más kilos o porque nos ha gustado nuestro físico o porque después de las mamás, ¿no?, cuando damos a luz, pues nuestro cuerpo cambia y al final lo hacemos solamente en el momento y para subsanar ese problema que tenemos. Pero no estamos acostumbrados a mantener hábitos y habitualmente es verdad que en el día a día utilizamos y realizamos muchas rutinas desde que somos pequeños y no nos cuesta, ¿no? Nuestros padres nos enseñaron que todos los días teníamos que lavarnos los dientes después de las comidas. Vas al dentista y desde pequeño te dicen que lo tienes que hacer. Te duchas todos los días, realizas a lo mejor quien lo haga ejercicio o compre el periódico, ¿no? Cosas muy, muy tontas parecen, ¿no?, en principio. Y en cambio, cuando se trata de alimentación, algo nos pasa. ¿Qué señal nos están enviando que nos bloqueamos? Por eso se titula así, No son las dietas, son los hábitos. Yo no quiero que la gente piense que este libro es, y además lo digo al inicio, no es un libro para adelgazar, no es un libro que te explique dietas milagrosas ni que te dé la fórmula mágica, sino que te enseña a mantener hábitos saludables en el tiempo, con lo cual es cambiar tu forma de pensar, de ser y de vivir, ¿no? Es, bueno, voy a empezar a cuidarme, me voy a cuidar todos los días de mi vida. Otra cosa es que yo haga pequeñas excepciones, pero como no es algo momentáneo o para un fin momentáneo, va a ser mi dinámica el cuidarme. ¿Y qué me impide cuidarme o mantener esos hábitos? Pues muchas creencias, una falta de organización del tiempo, el no saber gestionar las emociones, el autosabotearme, ¿no? Claro. Y por eso son esos ejercicios tan prácticos, ¿no?
Oye, y de todos estos que dices, Cristina, ¿cuál es el peor hábito que de forma involuntaria hemos hecho nuestro, que es lo que nos lleva precisamente a todo este mogollón del que estamos hablando?
Mira, tenemos un gran problema a la hora de organizar el tiempo. Y organizar el tiempo, que nos vale positivamente para muchísimas cosas, Respecto a alimentación, lo que hace es que yo compre de forma momentánea, en el momento que me apetece o que necesito algo, muchas veces cuando tenemos hambre, con lo cual compramos peor, y no nos organizamos, no planificamos nuestras comidas, con lo cual improvisamos. Entonces, a través de este libro vamos a aprender a gestionar el tiempo, que me va a valer para todo, pero además para mantener una alimentación sana. Problema, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Otro pecado es el de comernos las emociones en lugar de gestionarlas. Y luego también es muy importante que comemos habitualmente muy deprisa, ¿no? Yo no sé aquí por estas tierras si tenéis más suerte de poder comer en casa,
bueno,
o no.
Bueno, entre semanas...
Más complicado.
Depende.
Pero es verdad que habitualmente las ciudades que son mucho más grandes ocurre, ¿no? La gente no va a comer a su casa, incluso ves a la gente comiendo por la calle, sentada en un parque, delante del ordenador... Mm. Y no prestamos atención a lo que comemos, que es lo que decías tú al principio, ¿no? A lo que comemos y cómo lo comemos. ¿Qué ocurre? Que si yo como menos de 20 minutos, mi cerebro no sabe que está saciado, que mi cuerpo está saciado, que mi estómago está saciado, con lo cual voy a comer mal y voy a comer mucho más rápido. Más allá de poder incorporar a nuestra vida el mind eating, que a lo mejor es la comida consciente, es más complicado para la gran mayoría, es el hecho de voy a darme mi tiempo para comer. Y para disfrutar de ese momento, porque me beneficia interiormente. Porque cuando termino sé lo que he comido, cuánto tiempo he tardado en comerlo, lo he disfrutado, y yo me voy a encontrar mucho mejor.
Claro. Oye, y a los niños, porque los que tenemos niños y estamos hablando de hábitos, es bueno, pues eso, ¿no? Es decir, oye, mira, desde cuanto antes, imagino que mejor, para que cuando tú ya vivas en tu casa y no des la lata, te organices de buena manera. ¿Cuál sería ese hábito que los padres no somos capaces de imponer a la hora de alimentarles?
A ver, el principal problema con los niños muchas veces es que la comida sana que todos valoramos a ellos a lo mejor no les gusta tanto, ¿no? Pero yo creo que si desde pequeños les estamos enseñando a comer sano y comer bien y no acudimos, ¿no?, a esas bollerías que hoy en día para los padres es muy fácil. Porque no solucionan muchos problemas. Porque
tiempo.
Claro, ahí está. Pues en lugar de hacerle un bocata de jamón, si le compro un bollicao, pues mucho mejor, ¿no? Pues todas esas pequeñas cosas les puede ayudar mucho. Y luego al final los niños hacen lo que ven en casa.
Ya.
Y a los mayores también nos pasa. Nos juntamos varios amigos, ¿no? Y comemos todos deprisa y todos nos contagiamos. Si tú a tus hijos les enseñas a comer de forma lenta, pausada, ellos te van a ver a ti y van a aprender a hacerlo. Y sobre todo el enseñarles, y cada vez en las escuelas está haciendo pues más hincapié en gestionar sus emociones, pero no a través de la comida. Es decir, tú estás triste y enfadado, estás preocupado por algo, o tienes miedo por algo, vamos a hablarlo, pero no va a ser a través de un consuelo, ¿no? O cállate, niño, que en el supermercado estás dando la lata, te doy la chocolatina
de turno. Y vete comiéndote la chocolatina.
Claro, porque entonces ellos creen que eso es lo bueno, claro, que es lo óptimo, ¿no? Claro.
Bueno, pues es un libro de verdad, muy, muy, muy práctico. Más que un libro, es una herramienta. Pero a ver, porque a veces es más fácil, Cristina, aunque fallemos en ponernos una dieta, la dieta de la alcachofa, que la de cambiar los hábitos. O sea, este es un trabajo para el que de verdad quiere hacer el esfuerzo de cambiar sus hábitos.
Pero fíjate, se esfuerza uno menos generando hábitos que poniéndose a dieta.
También es verdad, porque a dieta terminas poniéndote cada 3 meses.
¿Y luego qué pasa? Que vuelves a engordar. Yo siempre digo que es importante, y bajo mi experiencia, que yo lo he vivido y lo sigo viviendo, ponerte en manos de alguien que se adapte a tu estilo de vida, a tu forma de vida, que cada uno tenemos nuestro caos, ¿no?, en nuestro día a día, que se adapte y que te enseñe cómo subsanar esos miedos que tenemos muchas veces de me toca viajar mucho o tengo muchos eventos familiares o de con amigos, que se adapte a ti, a tu vida, y que te enseñe, según tus circunstancias, a comer de forma sana. Y es mucho más fácil, de verdad. Por eso es cambiar el chip de yo voy a empezar a aprender a comer bien y no voy a estar a dieta una vez más.
Bueno, pues es un buen objetivo, el que nos enseña Cristina Soria. En este No son las dietas, son los hábitos. Es su último trabajo que está presentando estos días en esta tierra nuestra, que le va a permitir de todas formas tomarse un pinchito, cuando salga de ahí.
Sí, hombre, claro, es que venía aquí no tomarte un pinchito.
Sería un crimen organizado.
Ahí está, entonces dentro de mis hábitos me permito esto.
Cristina, un abrazo una vez más por este ratito con nosotros.
Gracias.